RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Cecilia Costa, quien les habla. Para la temática del día de hoy, primero empezaremos por definir el término de la hiperinformación, la cual es contemplada como un sistema de información ilimitada de diversos temas que circula por la red, puede ser en este caso el internet, como el medio de transmisión y que recibe el nombre de este término. Sin embargo, existe una paradoja en lo que en realidad es conocimiento y lo que es información, ya que para el caso de construcción de conocimiento se debe involucrar procesos para su apropiación a través de conexiones significativas y prácticas en contextos significativos, mientras que para la información puede consistir en aprender a usar herramientas como motores de búsqueda, donde muchas veces el contenido encontrado aparece de forma fragmentada y desorganizada.
Así es, Cecilia, por ello en una sociedad tan globalizada y moderna como la nuestra es determinante aprender a distinguir entre lo útil, lo creíble, lo interesante y lo sustentado. Para ello el filósofo Nicolás Burbules se refiere a hiperlectura, describiéndola como la capacidad de encontrar y leer de forma selectiva para evaluar y cuestionar lo que se encuentra, convirtiéndose así en un desafío educativo en medio de la articulación de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje, precisamente para caer en lo que el historiador Bray denomina la infoxicación, lo que se traduce como intoxicación por exceso de información, puede traducir la dificultad para discriminar entre lo que es importante de lo superfluo y posterior selección de las fuentes fiables de la información en cualquier tema que consultemos. Bien, a raíz de este tema surgen preguntas como: ¿estamos hiperinformados pero no bien orientados? ¿Vivimos en un entorno de información que carece de contenido y que debe separarse de la verdadera información? Así que se podría decir que la tecnología está ahí, que ella no es moral o inmoral, sino que se encuentra en un ciberespacio esperando ser encontrada, pero entonces el desafío del ser humano será que se debería poder encontrar métodos que faciliten la organización de lo que se encuentra para no solo facilitar su uso, sino brindarle un nuevo sentido al conocimiento.
Así es, Camilo. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Le queremos contar a la audiencia que Camilo es practicante del programa de comunicación social y hoy nos acompaña en Cibersofía. Adicional a esto que nos comentas, Camilo, por tal razón nos enfrentamos a retos que trae la hiperinformación, ya que si bien estamos más informados y conectados que nunca antes en la historia, eso conlleva a que la transmisión de contenidos se populariza a niveles exponenciales con sus pros y sus contras. Por ende, como afirma el filósofo Darío Stranscheiber, aunque la verdad no exista, todo el mundo necesita y quiere creer algo que le cuaje, en este caso, porque entrama sus intereses y precisamente en un mundo de hiperinformación hay lugar para todos.
Así es, Cecilia, sin embargo este tema no es ajeno a la educación, donde es determinante apuntar hacia una enseñanza analítica y ya no solo de memorización. Esto beneficiará la innovación sobre la réplica que promueva así la ética práctica, aprovechando los recursos informativos y de conocimiento que se tienen a disposición, donde las instituciones se encuentren en la red informativa un aliado para formar personas y profesionales que se conviertan en prosumidores de contenido valioso, que sea ajeno a factores como la desinformación, que terminan siendo banales y carentes de conocimiento por productos que impacten en nuestra sociedad como forma de bienestar compartido. Teniendo en cuenta lo que hemos abordado y la propuesta del tema de hoy, que es la hiperinformación analizada de sus connotaciones sociales y educativas, presentamos a nuestro invitado Harold Rodríguez, quien es docente en las universidades Los Libertadores y el Externado de Bogotá en comunicación social y periodismo. Con él nos adentraremos más acerca de este asunto, que tiene que ver de manera directa no solo en nuestra vida diaria, sino también en el sector de la educación. Muy buenos días, Harold, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
Camilo, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Saludo a toda la audiencia y quedo atento a las preguntas que en este programa surjan en torno al tema de estudio.
Perfecto. Harold, antes pues de ir al tema más a fondo que planteábamos pues directamente el día de hoy, nos gustaría saber en qué universidades trabaja actualmente, para qué programa y en qué materias ejerce su labor como docente.
Bueno, muchas gracias. Actualmente estoy vinculado con la Fundación Universitaria Los Libertadores en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Allí oriento varios espacios académicos relacionados con las organizaciones, pero también tengo una carga académica con la Universidad Externado de Colombia, donde estoy muy vinculado, muy involucrado con los temas de organizaciones y de comunicación social. Allí estoy prácticamente con los estudiantes de comunicación social y periodismo.
De acuerdo, con el tema que traemos hoy a consideración en nuestro programa de Cibersofía, ¿cómo describiría la hiperinformación y qué factores positivos y negativos percibe de ella en nuestra sociedad actual?
Bueno, Camilo, yo he pensado que a lo largo de 200 años el mundo siempre había necesitado estar conectado. ¿Para qué? Precisamente para intercambiar entre sus diversas culturas y sociedades gran cantidad de información que pueda ser útil para el bienestar y la contribución hacia la mayoría de necesidades, no solo sociales, sino tecnológicas, que pudieran colocarse al servicio del hombre. Pues estamos viviendo esa época en la que la mayoría de información está prácticamente al servicio de un clic. Pienso que no hemos llegado, digamos que en materia de hiperinformación, a acumular exposición de información en un tiempo corto, sino lo que se ha transformado realmente es el medio. Antes nos demorábamos muchísimo en acumular información. Entonces, hoy en día, gracias a los medios tecnológicos y a esa red de conexión, podemos decir que la información la recibimos en un tiempo relativamente corto, tan corto que nos llenamos de información, de excesiva de información, hasta el punto donde podríamos resultar de alguna forma intoxicados con tanta información. A eso es lo que se le denomina la hiperinformación.
Bueno, profe Harold, entonces también queremos preguntarle, desde su experiencia, ¿cree usted que en las instituciones de formación básica, como los colegios, inclusive las universidades, deberían preparar a sus educandos de alguna manera para enfrentar este mundo de hiperinformación? Y si es así, ¿de qué manera? ¿Y a través de qué herramientas, profe?
Bueno, digamos que los colegios y las instituciones de educación superior, no solo en Colombia, sino en el mundo, adolecen de una habilidad que, independientemente exista hiperinformación o no, muy poco los estudiantes y la comunidad académica en general la ponen, y estamos hablando del pensamiento crítico. A partir de la reforma de Bolonia, en donde los currículos disminuyen, digamos que la intencionalidad de hacer carreras largas, se privilegia y se pone como uno de los principales objetivos de la educación precisamente el pensamiento crítico. Si miramos esa definición de pensamiento crítico, está muy relacionado con el tema que estamos abordando en este momento. Llamamos pensamiento crítico a aquel que le permite a las personas no distorsionar a partir de la información su percepción e interpretación acerca del mundo. Una excesiva información hasta el punto de llegar a una infoxicación podría distorsionar la subjetividad de los niños, de los jóvenes, y perder la orientación frente a ese significado que representa el mundo y los elementos que lo componen. Es perder, por ejemplo, la articulación entre ser humano y naturaleza. Entonces, hoy, por ejemplo, hablamos de desarrollo sostenible pero lo vemos como algo aislado a nuestro entorno social y olvidamos que sin un desarrollo sostenible, sin una naturaleza, sin un medio ambiente sería imposible la vida, pero lo vemos como algo aislado. Entonces, infortunadamente, tanto en colegios como en universidades, aprendemos el conocimiento de manera fragmentada. Y si a eso le sumamos que en cada área en donde nos desenvolvemos lo hacemos con excesiva información, pareciera ser un mundo desconectado. El gran problema de la hiperinformación es que hemos desconectado el mundo de manera desmesurada, excesiva en materia de información, y ahora lo que nos cuesta es poder unir una red de conceptos al que podríamos denominar conocimiento para finalmente colocarlo al servicio de la humanidad. Entonces, el problema no es estar hiperinformados, el problema es no estar hiperconectados. Ese es el gran problema, el no poder crecer como comunidad en red.
Muy interesante todo esto que nos comenta profe Haro. He invitado a nuestro programa el día de hoy con el tema la hiperinformación analizada desde sus connotaciones sociales y educativas. Tenemos que ir a una pequeña pausa institucional, pero ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Regresamos con todos nuestros oyentes y nuestro invitado del día de hoy que nos ayudará a comprender la temática la hiperinformación y sus connotaciones sociales y educativas. Queremos preguntarle al profe Harold cómo cree que debería regularse la información que es cargada al internet para evitar tanta desinformación o, como lo acababa de mencionar, infoxicación, que termina siendo perjudicial para diversos sectores sociales y personas que no están preparadas para decodificar la información suministrada en la red.
Pues bueno, digamos que para nadie es un secreto que la sociedad en general, independientemente de su edad y de su origen geográfico, tiene infinidad de posibilidades para exponerse y acceder a la internet. A través de esta puerta tan enorme que llamamos desarrollo tecnológico de internet, la información es posible en todas las escalas, sobre todos los elementos y conocimientos que la persona o el individuo desee conocer. Eso podría llegar de alguna forma a generar algunas confusiones si no se le da, digamos que, una orientación a la calidad de la información. Podría generar inclusive algunas deficiencias o algunas preocupaciones en los procesos psicológicos de la persona. Por ejemplo, cuando una persona es de alguna forma diagnosticada en los servicios de salud, ¿qué hace una persona? Automáticamente se va a la internet para alimentar o para nutrir su conocimiento frente a aquella enfermedad que le ha sido diagnosticada. Y si no es, digamos que, manejada de una manera apropiada, pues sencillamente crea en la persona procesos de ansiedad, angustia, estrés, que podrían, digamos que, de alguna forma generar, que podrían resultar perjudicial, ¿cierto? Podrían afectar su salud misma, porque inclusive podría llegar a automedicarse. Entonces, ese es el problema de tener un acceso no controlado a la información. Existen, contestando a su pregunta, algunas propuestas de algunos ingenieros, sobre todo en el área de sistemas, que han elaborado algunos modelos precisamente para controlar el acceso a la información en esa relación de aprendizaje-enseñanza, sobre todo en el ámbito educativo. Se le ha llamado modelo de desinfoxicación, que permitiría, digamos que, tanto a profesores como a estudiantes, digamos que, situarse en escenarios donde la información tuviera cierta validez en el momento en que es, digamos, expuesta por parte de la comunidad docente a los estudiantes, y asimismo los estudiantes, cuando la consultan, digamos que tuvieran esa posibilidad de validarla de las fuentes de donde la consultan. Entonces, son modelos que surgen frente al problema que estamos en este momento abordando. Sin embargo, soy un convencido de que la principal herramienta relacionada con la hiperinformación no necesariamente proviene como solución del desarrollo tecnológico a nivel de desintoxicación, sino más a nivel intelectual, y es el entrenamiento en la sociedad de hoy para desarrollar un mayor nivel de pensamiento crítico, a través del cual estudiantes, familias y sociedad en general pudieran abordar el tema de la hiperinformación desde una manera un poco más analítica. Entonces, miren que esa decodificación no proviene de una solución tecnológica, sino proviene del análisis crítico e intelectual de la persona, que le permite seleccionar lo más importante para adoptarlo y contribuir con él a la mayoría de soluciones de problemas que puedan surgir en la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, pienso que la verdadera solución está ahí.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura, por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, y a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarles a los oyentes un libro, y qué mejor que en palabras de nuestro invitado Harold Rodríguez para que nos sugiera uno de ellos. Así que, Harold, ¿qué libro nos podría recomendar y de pronto nos permitiría fortalecer temáticas como la que estamos abordando el día de hoy?
Bueno, hay una serie de... Yo pienso que uno no debe estar de alguna forma inmerso en algunos libros. Pienso que uno debería estar inmerso en autores. Entonces, me voy a tomar el atrevimiento no de recomendar libros, sino de recomendar autores cuyas posturas y pensamientos multidisciplinarios, hablándolo en términos filosóficos, antropológicos, sociológicos y comunicativos, nos podrían brindar desde sus posturas un sentido crítico para abordar precisamente este tipo de problemas y de fenómenos. Entonces, me gustaría, en ese orden de ideas, recomendar al sociólogo y economista Immanuel Wallerstein, que es uno de los últimos exponentes de la Escuela de Frankfurt, quien desde la Universidad de California y la Universidad de Nueva York exponen para América Latina una serie de elementos a nivel de pensamiento crítico con sus libros, por ejemplo, Después del liberalismo. Él tiene una teoría muy interesante que habla acerca de la teoría del sistema mundo. Entonces tiene prácticamente una serie de libros sobre modernidad y sobre sociedad moderna y sistema mundo, que viene en 3 ejemplares. Entonces ese es el libro que me gustaría, a partir de este autor. Lo mismo Aníbal Quijano, que es un pensador latinoamericano que habla acerca de la nueva sociología para los pueblos latinoamericanos. Entonces, esos dos pensadores con sus respectivos libros, pues son los que yo en este momento les podría recomendar.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar la música de otras latitudes, de otras culturas. Escuchamos de fondo el tema musical Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, un icono de la música popular en los Estados Unidos y quien fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 2016.
Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
De acuerdo a la temática que nos ha venido expresando el profesor Harold, nos gustaría que nos hiciera una relación entre la canción que hoy traemos a Cibersofía y la temática.
La relación de la canción que ustedes tienen o que ustedes en este momento proponen con el tema de estudio, podríamos enfocarlo también a un género musical en donde el contenido de la información se sugiere como la expresión no solo de la sociedad, sino también de la individualidad del hombre. En ese sentido, cuando hablamos de contenido, cuando hablamos de información a nivel de género musical, pues yo podría llegar a pensar de que parte de este contenido se ha ido perdiendo en la medida que los distintos géneros se modernizan en el mundo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, revisan grandes cantautores de muchas épocas, como el que ustedes están mencionando, pues el contenido de la información brindaba un importante mensaje, mensaje que muchas personas inclusive podrían vivenciar y sentirse identificados. Pasa lo mismo que con todo ese género, por ejemplo, de protesta que ha ido de alguna forma perdiendo protagonismo en el mundo, donde ya uno no escucha autores o cantautores como Silvio Rodríguez, como Mercedes Sosa, como Joan Manuel Serrat, cuya información dentro de la canción permitía elevar el espíritu y generar el entusiasmo entre la sociedad. Entonces, son épocas distintas, pero la misma hiperinformación ha hecho que los géneros musicales, de alguna manera, pierdan significado a partir del mensaje. Entonces ya no volvimos a escuchar ese mensaje ni a sentirnos identificados a través de las canciones. Entonces, digamos que la hiperinformación también nos vuelve de alguna forma consumistas de canciones, a veces sin mucho sentido, ¿cierto? Canciones que no nos dan, digamos, que ese significado ni nos genera ningún tipo de simbología en relación con el mundo en el que vivimos.
Bueno, muy interesante todo esto que el profe nos plantea, las recomendaciones, inclusive hasta la misma canción la hemos podido articular a este programa, pero pues ya el tiempo es corto en radio, entonces a manera de cierre, ¿qué reflexión final nos entregarías de adoptar nuevas líneas filosóficas y transversales de conocimiento en el sistema educativo de nuestro país para la formación de seres humanos más íntegros y conscientes de nuestras realidades?
Bueno, muchas gracias. Digamos que la recomendación, después de haber estado en la academia durante ya más de 15 años, a través de distintos escenarios y distintas experiencias, la recomendación que yo traería para esta sesión en Cibersofía en relación con la información es la labor que desempeña la comunidad docente, en donde su papel debería estar menos vinculado con la acumulación de información que se transmite a una comunidad estudiantil que pretende cúmulo de conocimiento a través de los procesos de aprendizaje. Pienso que no se trata de enriquecer a partir del conocimiento a los estudiantes mediante la información, sino de lo que se trata es de manera transversal y multidisciplinar abordar a partir de las problemáticas actuales que tiene nuestra sociedad, desarrollar cualidades que actualmente parecen ausentes, como no solo el pensamiento crítico, sino también el pensamiento creativo y el pensamiento complejo. Yo pienso que cuando se une esta tríada a nivel transversal en el desarrollo formativo y en las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la comunidad académica, pues el estudiante deconstruye la información con la cual tiene exposición en su vida cotidiana, es capaz de deconstruirlo a partir del pensamiento complejo, ¿cierto? A partir del pensamiento crítico, deconstruye y no distorsiona y no come entero. Y a partir de ese pensamiento creativo construye nueva información adaptada a un sistema social que es mucho más familiar y cercano a él. Actualmente no hablamos de una educación regional, hablamos de una globalización. Todo lo que estudiamos, la mayoría de autores con los cuales normalmente tenemos relación, son extranjeros, ¿cierto? Y seguramente en los contextos en los que desarrollaron sus teorías fueron escenarios totalmente distintos al nuestro. Entonces, ahí es cuando hablamos de una descontextualización de la teoría. Entonces, yo pienso que esto le permite a los estudiantes, una vez haber deconstruido el conocimiento aparente que se otorga en las instituciones educativas, volverlo a construir con un pensamiento creativo para un mundo complejo como es este, cada vez más complejo a partir de la cercanía que tenemos con los escenarios, con los medios y con los problemas a partir del desarrollo tecnológico desde los medios de comunicación. Entonces, esa es como la recomendación que yo les entregaría en la mañana de hoy.
Muchas gracias, queridos ciberoyentes. Se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook a través de Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Que muere por los sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo,
por una historia, por mil historias que se han contadas pero sin huecos, por lo diverso, por este caos desordenado con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.